Guirnalda portátil. Bueno, vale, tío, que grabamos un podcast. Podcast, podcast, podcast,
podcast,
podcast.
Y se ahorcó con la guirnalda en contra del espectáculo cotidiano.
Bueno, columna de teatro a cargo de la señora Valeria Micolaitis. ¿Cómo le va?
Pero muy bien, acá somos cuatro, ¿sí?
Hemos invitado a la presentación pertinente usted, por favor.
La presentación, bueno, estamos aquí con Guso. ¿Qué tal, Guso? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo está?
Pertenece a la compañía Bla Bla Bla.
Bla 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 stand-up.
Stand-up. ¿De qué se trata el stand-up?
El stand-up es una forma de humor donde no hay personaje y donde el comediante cuenta las cosas que ve o las cosas que le pasa con tono humor, valga la redundancia. Y hay bastantes formas de hacerlo. La que más me gusta es la que se llama humor de observación, que es donde está el poder en las preguntas que se hace el comediante, en las reflexiones que va haciendo, en las cosas que mira, ¿no? Y a partir de ahí, de estas preguntas van haciendo el humor. Tato Bores decía que cuando nos cansamos de llorar por algo, nos empezamos a reír. Y creo que el stand-up tiene un poco que ver con eso, ¿no? Poder mirarte a vos mismo, mirar lo que pasa alrededor y reírte de eso que pasa. Y por la risa no quiere decir que sea menos serio, ¿no?
Claro. ¿Vos empezaste en el teatro con esto, con el stand-up, o venías de otro lado,
en
otras obras?
Yo empecé hace 3 años, no hice nada de teatro. Estaba un día mirando sitios de internet, buscando algún curso para hacer, y vi el curso de comedia stand-up en el Farabute. Llamé, aclaré que no tenía ninguna experiencia y ahí empecé. Al no tener, digamos, esta cosa de la cuarta pared que habla el teatro, es un diálogo constante con la gente, ¿no? A pesar de estar monologando. Y no requiere experiencia teatral y eso está bien. Está piola porque lo puede hacer cualquiera.
Claro. Decime, ¿sos fanático de Seinfeld?
Sí, absolutamente.
Divino. Para que no lo sabe, Seinfeld es una comedia de, no sé, habrá empezado en 80 y pico, principio de los 90, ¿no? Más
como
o menos.
13, 14 temporadas.
Sí, violenta. Que era básicamente la historia de un...
De un comediante, de cómo va creando su rutina. Y Seinfeld nace del stand-up.
Claro, él era también, ¿no?
Sí.
Creo, comediante stand-up.
Era uno de los más renombrados del momento y durante el fin de la comedia había dejado de hacer y le vendió todo un show a HBO, que te lo digo por última vez, donde juntaba 20 años de material, lo hacía y después le vendió cómo hacía su nuevo material.
Ah, mira que rápido.
Es un documental muy piola, está muy bueno porque se llama Comedian.
Sí.
Muestra cómo él y otros comediantes cómo van haciendo su material, está piola.
Directamente.
Sí.
Cambiando un poquito de tema, vos estás ahora en la compañía de Bla 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 de Stand Up y ¿hace cuánto está la compañía? ¿Cuántas personas la integran?
La compañía está hace poquito, debutamos en marzo de este año, para fin de marzo, y somos 5 personas. Está Donato, que es nuestro presentador estrella, Santiago Leiro, Jim Murray, Santiago Sullivan y yo. Y bueno, nos estamos presentando una vez por mes en The Cavern, en un ciclo de humor que se llama Humor de Miércoles, que todos los miércoles va cambiando el elenco. En la mayoría de los casos hacen stand-up, también están los Tramontina, que hacen teatro. Y bueno, ya hicimos 3 shows y ahora el 28 tenemos el próximo.
El 28 de mayo, bueno, yo estuve presente en uno de Cavern, aclaremos que hay en la plaza, ¿sí? En Corrientes.
Al 1600.
Al 1600. Y de Cavern tenés que subir la escalerita, ¿sí? Y tendrían que llamar con anticipación porque puede ser que no consigan entradas.
Así es. Y me decía mi productor que podemos regalar entradas algunas para los oyentes.
Bueno, ahora vamos a pasar.
Bueno, si quieren pueden llamar repetimos los teléfonos por las dudas, 4864-0489 o al 4866-1095. Hasta las 20 horas, ¿no?
Dicen la palabra Guso y se hacen acreedores de las entradas.
Si no, le podemos decir que digan el apellido de nuestro otro invitado.
Claro, porque
está fácil, ¿no?
Exactamente, como prenda. De acá no hubo un lugar, digamos, ¿no? Para stand-up. Yo me imagino el stand-up de esos teatros es mediano, de Cavern, pero es así como bastante íntimo, muy...
Tiene unas 100 personas ahora, porque una cayó en la municipalidad y se lo bajaron bastante, pero es muy lindo para monologar, es muy íntimo. Y por lo menos la idea que tengo yo de monologar es así, Digamos, allá en Estados Unidos, en Inglaterra, mismo en España es toda una industria que factura tanto como la del rock, por ejemplo.
Sí.
Y lo hacen en estadios, en teatros de 5.000 personas. Y... Pero a mí me gusta esta cosa así que tiene...
¿5.000 personas?
Sí, sí.
Debe
sí.
ser difícil crear un clima, ¿eh? Claro. Con tanta gente.
Y ya pasa a ser otro tipo de show, si bien claro. la esencia es el mismo.
Pero con la misma estructura de un comediante misma... solo.
Sí, sí, micrófono.
No sé, la pared de ladrillos atrás, típica.
ese es más de bar, más claro. de bar de comedia.
Sí, pero suena raro, la verdad, con lo que decís, para crear un clima y...
Y se necesita una energía diferente que en un bar. Pero no sé si vos los... No sé. Hay muchos actores de comedia que empezaron haciendo comedia stand-up. Steve Martin, Jim Carrey, bueno, mismo Woody Allen, si bien no fue de los más populares, dicen que fue de los mejores. Woody Allen tenía un público muy selecto de 50, 60 personas que lo seguían a todas partes. Y hacen cosas muy diferentes. Chris Rock también hace. Stand-up. Hay muchos que se iniciaron así.
Muchos de los Pánfilos que ahora acompañan a algunos a Tinelli nacieron. Yo me acuerdo, estoy hablando de hace 8 años, parezco un viejo, ¿no? Iba al Bululú, no sé si lo,
sí, sí,
lo
sí.
ubican y por Rivadavia al
sí. 1600. Me parece, sí.
Claro, que podías ver a lo mejor 7 stand-up, nada, 5 horas y pagan una entrada muy chica y estaba bueno. Pero muchos a lo mejor actores que después fueron a la pantalla chica, esas cosas salieron de stand-up.
Tiene el. Al actor le cuesta bastante, por lo que pude ver en este tiempo que llevo haciendo, hacer stand-up. Porque le cuesta salir del tema del personaje y la incrustación claro. del teatro. Y como que se producen unas mezclas raras, ¿no? Al mezclar herramientas y demás.
Vos vas siempre con algo, me imagino, con algo armado, con algún par de gestemáticos. Dependés mucho, no sé, interactúas mucho con el público. Dependés mucho de la reacción del público, vas viendo en el momento.
No, tengo el 95% lo tengo guionado.
Guionado.
Sí, 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 sí. Muy poco. Hago preguntas generalmente cuando suelto algún tema. Y a partir de ahí tengo alguna respuesta y sobre eso remato. Pero no más que eso.
¿Y el espectáculo ahora, el que están haciendo, cómo es? O sea, porque me decías que son 5 o 6 integrantes.
5.
5 integrantes, pero ¿van rotando ustedes en el mismo espectáculo? Van entrando distintos comediantes,
claro,
participan todos.
Donato, que es el presentador, va haciendo diferentes entradas. Tiene al principio y al final entradas más largas y nos va dando el pie para que nos lo demos nosotros, que estaremos aproximadamente 12 minutos, que es lo que nos piden, pero siempre nos pasamos. Claro. Sí, más o menos, 12, 15 minutos.
Las temáticas las van cambiando, vos me decías que tenías un guión, las van cambiando cada espectáculo, ¿cómo?
El guión de un comediante es mutante, es muy difícil que se estanque siempre en lo mismo. Porque lo escribís, tenés una idea, la escribís, la tirás a tus compañeros, les gusta, la tirás al público y ahí es cuando se termina, con la gente es donde se termina de armar el material. Entonces estás constantemente probando, digamos. Sobre un material de 15 minutos llevas 2 minutos, 1 minuto nuevo y ahí vas mechando diferentes ideas que se te van ocurriendo. Entonces siempre aparece algo nuevo.
Guso, ¿los ensayos los hacen con el mismo grupo? ¿Los haces vos frente al espejo con tu gente querida? ¿Cómo haces?
Los ensayos los hago solo y después aparecen mis hijos que me abren la puerta y me dicen que estoy golpeando las puertas de la locura. Pero... Y después también hacemos pasadas con el grupo. Nos juntamos unas por semana y donde... Lo que tiene de bueno es esto, que tiene en sí la comedia, no solo el stand-up, se abre con preguntas, ¿no? Entonces yo digo, bueno, tengo tal tema y entonces a partir de este tema empiezo a hacer preguntas, ¿por qué pasa esto? ¿A quién le pasa? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién está haciendo esto? Y las ideas de los otros también retroalimentan el tema. Entonces, una vez por semana nos juntamos, pasamos el material y también ensayamos.
Y en el teatro en sí existen roles determinados, por ejemplo, el director. ¿Existe en el caso de stand-up que haya un director?
Es necesario, nosotros no tenemos, pero estamos buscando. Sí, pues es necesario que haya alguien que tenga la última palabra.
Exacto.
Nosotros, por suerte, tenemos mucha armonía en general entre nosotros, pero somos 5, entonces a veces hay momentos que es difícil decidir algo.
Ponerse de acuerdo también.
Sobre todo porque hay cuestiones de ego también, ¿no? Claro. Cualquier persona que sube un escenario tiene un ego importante. Y más si te subís solo y querés hacer reír a la gente.
Debe ser tremendo, imagino, para... Nunca hice actuación ni nada por el estilo. Digo, subir con una obra armada, con determinado acompañamiento, pero es como una relación muy encarnizada, ¿no? Micrófono, voz, y el rey y la gente, nada más.
Y la luz, que es y muy importante, luz. es en realidad hay algo muy narcisista, ¿no? En un punto, estás en el escenario, te están enfocando a vos y vos sabés que solo te están mirando a vos. Es
muy narcisista y estás muy expuesto. Yo a lo largo de mi vida, desde muy chico, tuve oportunidad de estar en diferentes roles, enfrentando a la gente. Desde los actos de la primaria, dando clases, dando charlas con bandas de rock, haciendo alguna en la adolescencia teatro. Y nunca estás tan expuesto como en el momento que vos decís, bueno, ahora digo, la suegra, y viene la risa, y si decís la suegra y hay silencio, es tremendo.
Aparte, también la diferencia con respecto a que vos decías que no tienen un personaje, o sea, no hay un vestuario, no hay un personaje armado, sos vos el que está ahí monologando.
Absolutamente,
digamos. Estás mucho más expuesto en ese sentido.
Sí, te tenés. Cuando te salen bien las cosas es lindísimo y las noches que no se ríen son frustrantes.
Bueno, ¿nos vas a hacer reír un rato? A ver, ¿te podemos poner un poco a prueba?
Sí. La idea es, yo les decía, empezar a hacerse preguntas. Yo voy a cumplir 41. Y hace 2 o 3 años empecé con esta crisis que trae esta edad cultural, ¿no? Y me empecé a hacer preguntas, ¿no? Y una de las primeras preguntas que me empecé a hacer tenía que ver con, es muy duro ver envejecer a los ídolos tuyos de la adolescencia, ¿no? Decís, vos te sentís igual, sentís que te sentís joven, todo, pero empezás a mirar a la gente que admirabas, que está vieja, está muerta o está presa de golpe, ¿no? ¿Qué sé yo? Arnold, el nenito de Blanco y Negro, está preso por tenencia de armas, consumo de drogas y abuso sexual. Arnold. Y el pibe estaba tan loco que cuando el juez le leyó la sentencia, lo miró y le dijo, ¿de qué estás hablando, Willis? Cirilo y Siracusa. Uno está muerto y el otro preso. Así son las blancas palomitas. Clint Eastwood para mí en mi adolescencia fue algo así como el paradigma de la virilidad bien entendida. Y lo vi en la entrega de los Oscars. ¿Viste? Vieron que los viejos usan los cinturones altos, ¿no?
Sí.
Este lo tenía casi hasta las orejas.
Ah, de verdad.
Es tremendo. Las minas con las que me calentaba cuando era pendejo, ahora hacen comerciales de productos para la tercera edad. Eso es durísimo. Yo antes las veía y me calentaba, ahora me quedo helado. O sea, antes las miraba y decía, qué fuerte que están. Y ahora digo, qué fuerte que es esto. Y así, yo qué sé, Andy McDowell, por ejemplo, hace el comercial de una crema antiarrugas. Jeanette Reynal es la cara de una clínica de cirugía estética. Y Luis Albinoni siempre estuvo hecha mierda. Bueno, y así va saltando de tema en tema y... Otro tema que a mí me pega muy fuerte es el tema de la relación con mis hijos. Tengo hijos preadolescentes y es muy difícil tener hijos preadolescentes, ¿no? Primero porque están todo el tiempo puteándose, yo no sé para qué les puse nombre, porque están todo el tiempo diciéndose boludo, boló, bolú. Y se llevan muy mal, muy mal. En casa hay un quilombo latente en cualquier momento. Parece tener hijos es casi como vivir en un plenario peronista. Tanto es así que yo no les tiro órdenes, no les doy órdenes, les tiro ideas. Bueno, y más o menos es esto. Empezamos con preguntas, como les decía, y después vamos buceando y vamos viendo desde dónde se puede crear el humor con las cosas que me pasan. Yo digo, hay dos formas, ¿no? Yo no soy un... Hay gente como que es más erudita dentro del tema del stand-up y todo. Creo que hay dos formas de hacer stand-up, involucrándote con los temas o observando temas que ves, ¿no? O sea, hay rutinas muy comunes de comediantes que tienen que ver con activia, con lo que ven en la tele, y cosas como estas que te involucran directamente en las cosas que te pasan.
¿Te pasó, digamos, de tener que cambiar una rutina? A lo mejor en The Cavern es un ejemplo, porque tenés más o menos el público, supongo, dentro de la heterogeneidad misma del público, es casi siempre lo mismo. Pero según el ámbito o en algún teatro que hayan ido, de tener que empezás con un tema y decís, acá esto, ¿no?
A mí me pasa mucho en diferentes puntos de la rutina, según el público que hay, se ríen más o se ríen menos.
Claro.
Cuando el público está por arriba de los 40, toda esta parte que hablo de la crisis funciona muy bien. En Bululú, que he ido varias veces este año, es un público más joven y no funciona tanto, por ejemplo. Funciona más cuando hablo de internet o de todas estas cosas. Pero cambiar no, sí, y vuelve cuando empiezo a putear o algo, como que cuando el público mayor se... La otra vez había bastante gente anciana en la sala y... Y voy a las caras que quedaban como
Por eso, ¿haces una miradita previa antes? Una,
siempre así, pido, es, claro. No, no hay que hacerlo, pero siempre algún agujero el telón para ver qué público hay. Y...
Está lleno de hijos de mierda.
Trajeron la combi del pan.
No, a lo mejor te caen esas cosas, esos centros de jubilados, vamos todos al teatro, y te caen 70...
Pero que ya te caiga una mesa de 10 es importante. Aparte de lo que tiene esta gente que se ríe para adentro, generalmente, la gente mayor. Quizás le pasa fenómeno, pero se ríe.
Aunque también tenés la vieja loca. Esas carcajadas de...
Bueno, eso de ayudar también, claro, en un show. Porque, digamos, la risa contagiosa...
Es muy importante la risa contagiosa, sí. Y es agradecida.
Claro.
Puedo contratar a Roberto. Si me permite contratar personal.
Dale. Sí, sí. Si querés te lo mando. No sé cuánto... ¿Pagan reidores, chicos?
No, pero una cerveza, un vino, siempre...
No, desatás un incendio con Robert, creo que. Sí. Y de la casa desatás un incendio totalmente.
Sí, sí, totalmente. Pero hay que hacerlo reír.
Guso, imagina que alguien está escuchando y tiene ganas de empezar a estudiar stand-up. ¿En qué lugares de Buenos Aires se puede hacer? O de la República Argentina, si es que sabes.
En la República Argentina no tengo idea. En Buenos Aires yo estudié en dos lugares. Decía, en el Farabute, con Emilio Tamer, que es un curso que está estructurado en tres niveles y está bueno. Y con Diego Weinstein es uno de los precursores de stand-up en Argentina. Y es un curso más profundo, digamos. Lo que tiene bueno el Farabuste, al ser tres niveles, sirve para ver de qué se trata. Y con Weinstein podemos encontrar mucha profundidad en el estudio. Es un curso de un año, ya es diferente.
¿Y los tres niveles en cuánto tiempo son?
Creo que son tres niveles. Yo cuando lo hice era un solo nivel, hice unos cinco meses. Ahora estoy viendo, son tres niveles de creo que tres meses cada uno.
Y después, como para conocer un poco, la movida de stand-up en Buenos Aires, ¿es bastante grande o más o menos? O sea, ¿hay espectáculos?
Va creciendo. La plaza tiene en este momento, yo no sé exactamente, pero debe tener 5 o 6 shows. Y debe haber unas 4.000 personas que van a ver stand-up por fin de semana. Ahora cayó cómico stand-up, hasta hace poco estaba en cartelera, que lleva unas 500 personas por función. Pero... Hay varios shows y empieza a haber cada vez más.
Hay posibilidades, oferta, digamos, sí, también. Sí, sí. Sí. Tanto como para ir a ver como para ustedes, digamos, trabajar en ese rubro, digamos.
Sí, hay muchas posibilidades. Cada vez hay más bares para hacer comedia, cada vez hay más lugares predispuestos. Cada vez la gente tiene más idea cuando decís stand-up. Sí. Y...
Lo que hace Pettinato o Weinreich sería algo similar, digamos.
Weinreich, o sea, estaba en cómico.
Claro.
Y Pettinato, la primera parte que hace stand-up.
Claro, sí. Eso debe haber también contribuido también a sumar un poco más de gente.
Bastante. Daddy hacía. Daddy tenía un programa que se llamaba Grandaditos, no sé si lo vieron. Sí. Que también sí, la primera parte hacía stand-up.
Bueno, si me parezco, a lo mejor la temática es diferente, pero Pinti supongo que será algo parecido en parte de sus espectáculos. Con una temática diferente, con una hemorragia particular, porque es...
Es que sí. Yo te decía, de diferentes formas, Pinti se involucra desde otro lado.
Claro.
Pero es algo que observa, tiene gags, tiene en sí, está solo, generalmente los monólogos.
Claro.
Él tiene que ver con esto.
Bueno, no sé si querés repetir cuándo están.
Estamos el miércoles 28, 20:30, en Paseo de la Plaza, en The Cavern. Y bueno, y también el ciclo que está todos los miércoles en el mismo horario. Mañana está Ale Fidalme, si no recuerdo mal, que hace Miss Matrix. Y son monólogos de personaje.
Perfecto. Y bueno, recordamos, el que quiere alguna entradita para ir a ver a Guso y sus compañeros, nos llaman al 4864-0489 o al 4866-1095. Incluye consumición, picada, cena, todo, ¿no?
No, solo la entrada, se puede, hay ricas picadas.
Hay ricas picadas, porque no.
¿Tienen algún contacto, algún mail, algo para dejar?
info@humordemiércoles.com.ar.
Bien. Bueno, muchas gracias por venir.
Un aplausito.
Pero un aplausito y al pie a alguien también que le decís, ¿te gusta Seinfeld?
Sí,
por Dios. Bueno, nos vamos a la tanda cuando hablamos de despenalización de sustancias prohibidas.
¿Me puedo quedar?
Pero cómo no, estamos todos invitados.
Y se arcó con la guirnalda en contra del espectáculo cotidiano.